Bueno, pues buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión de la asignatura de Química en el grado de Física. Comentar muy brevemente del plan de acción tutorial. Aquí lo tenéis en pantalla, lo podéis descargar aquí en el foro de tutoría. Aquí tenéis una secuenciación aproximada de los distintos temas que iremos viendo en las distintas, en las 12 sesiones. Decir que de esta asignatura tenemos dos pruebas de evaluación a distancia que son voluntarias y que no contribuyen a la hora de la calificación final de la asignatura. Por lo tanto, la realización de las mismas únicamente es orientativa y para practicar, no preguntas similares a las que puedan surgir en las pruebas presenciales. Para aprobar la asignatura hay que obtener un 5 en la prueba presencial como mínimo, pero ese 5 no tiene que ser obtenido al menos de 4 de las 5 preguntas que tiene la prueba presencial. La prueba presencial consta de 5 preguntas, ¿no? Que son cuestiones y o problemas. Y el 5 se ha de obtener al menos de 4 preguntas. Eso quiere decir que no podemos hacer 3 preguntas bien y 2 mal. Con eso no aprobamos. Tenemos que puntuar al menos en 4 de las 5 preguntas. Y nada más, son preguntas de desarrollo, ejercicios de dificultad, pues similar a lo que vamos a ir viendo durante el curso. Aquí durante el curso pues vamos a ir contando un poquito de la bibliografía básica, aquellos contenidos que son más relevantes, más significativos, y también veremos pues preguntas que han ido saliendo otros años en pruebas presenciales y en PETs. ¿De acuerdo? Venga, pues. Bueno, aquí tenemos lo que nos indica el equipo docente, las concreciones de los contenidos, ¿no? De la primera parte correspondiente pues a la estructura atómica y tabla periódica. Importante considerar la bibliografía básica, como sabéis, es el libro de química general de la UNED, ¿no? Que tiene 2 tomos. Aquí se trabaja el primer tomo en esta asignatura, en estos momentos, ¿no? Y lo que tenemos que decir es que, bueno, veis los apartados que se corresponden del libro con respecto, pues bueno, a lo que se pretende de la asignatura. Así como esos ejercicios nos sugieren de cada, del texto básico, ¿no? Nos sugieren resolver esos ejercicios que hay al final de cada capítulo, que son ejercicios de autocomprobación, está la solución, pero que es interesante pues que de alguna manera u otra también los trabajemos. ¿De acuerdo? Aquí veis los apartados más significativos, los que hay que trabajar de cada uno de estos temas. Bien. Bueno, si pensamos en la estructura del átomo, el átomo estaría formado por un núcleo, donde tendríamos protones y neutrones. En el caso del átomo de hidrógeno, exclusivamente tendríamos un protón. No tenemos neutrones. Y a grandes distancias del núcleo, ¿no? A grandes distancias del núcleo, ¿no? Se situaría un electrón, ¿eh? En el caso del átomo de hidrógeno. En otros átomos plurielectrónicos tendríamos más electrones. Donde se sitúa el electrón, le podemos llamar la corteza electrónica, y ahora veremos un poquito el modelo atómico de Bohr, ¿no? Y después el modelo mecánico cuántico. Recordar también que en el núcleo tenemos protones y neutrones, que los protones tienen carga positiva, que los neutrones carecen de carga, que la masa del protón y neutrón es muy similar, y a grandes distancias del núcleo, como hemos citado, tenemos electrón o electrones que tienen carga negativa, de hecho, igual carga que la del protón, pero de signo contrario, y la masa es muy inferior. De hecho, la masa del protón es 1837 veces la masa del electrón, como podéis ver aquí. Si pensamos en el átomo de helio, pues ya tenemos 2 protones y 2 neutrones. La suma de protones y neutrones se le llama nucleones. Y estos nucleones se representarían con la letra A, es el número másico, que es Z más N. A es igual a Z más N, donde Z es el número de protones y N es el número de neutrones. ¿De acuerdo? A se le llama número másico, suma de protones y neutrones. Y recordemos que lo que identifica un elemento químico es Z, el número de protones. Así, el hidrógeno tiene Z1, el helio tiene Z2, el litio tiene Z3, el berilio 4, el boro 5, el carbono 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8, el flúor 9, el neón 10, y así sucesivamente tendríamos los distintos elementos de la tabla periódica. Bueno, ya hemos dicho lo que es el número atómico, hemos dicho lo que es el número másico, y después es bueno recordar lo que se entiende por isótopo. Un isótopo, los isótopos son átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones. Neutrones. Átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones. Eso quiere decir que tienen misma Z, pero distinto N y por lo tanto distinto A. Aquí tenéis, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el protio, que es el protón, hidrógeno 1, el deuterio 1,2 y el tritio 1,3. Todos ellos son isótopos del hidrógeno. Pero no es exclusivo del hidrógeno los isótopos. También el carbono presenta isótopos 12, 13 y 14. ¿De acuerdo? Cuando hay un átomo, ese átomo gana o pierde electrones, se forma un ion. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones. Pero, por ejemplo, si el átomo de hidrógeno gana un electrón, formará el ion hidruro. Mientras que si pierde un electrón, formará el protón. ¿No? Si pierde un electrón, formará el protón. Y si gana un electrón, formará el ion hidruro. ¿Vale? Un ion positivo es lo que resulta de perder un electrón y un ion negativo es lo que resulta de ganar un electrón. ¿Vale? ¿Qué es una UMA? ¿Cómo se mide la masa de los átomos? La masa de los átomos se expresa en UMAs. Y una UMA es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. El átomo de carbono 12. De manera que si yo considero que una UMA, ¿no? Una UMA es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, todo el átomo de carbono 12, todo, serían 12 UMAs. 12 UMAs. ¿De acuerdo? Bien, entonces, según esto, el carbono tendría de masa 12 UMAs. Y por correlación, el hidrógeno una UMA, el oxígeno 16 UMAs, porque tienen 16 partículas en el núcleo, ¿no? Y si consideramos que la masa del protón y del neutrón es prácticamente la misma, estaríamos haciendo esta consideración, ¿no? En un principio es lógica y correcta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en la tabla periódica no aparece la masa atómica del isótopo más abundante, sino que aparece la masa atómica ponderada de los distintos isótopos que tiene cada elemento químico. Así, cuando vamos a la tabla periódica y leemos la masa atómica del carbono, no pone 12, pone 12,01. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre es que están los isótopos 13 y 14 que contribuyen en muy pequeña medida y esos isótopos de carbono no hacen que la masa media ponderada de un átomo de carbono sea 12,01. No es que existan átomos de carbono de 12,01, sino que lo que aparece es la media ponderada. Si tuviésemos una muestra de 100 átomos, la media sería 12,01. Ahora bien, cuando nosotros hablamos después, claro, UMAS es una cantidad de materia muy pequeña, pero sería la masa de un átomo. ¿Y qué es un mol de átomos? Bueno, en un mol de átomos tenemos un número de partículas igual al número de Avogadro, que es 6,0. 23 por 10 elevado a 23, lo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es un mol? Un mol de hidrógeno es el número de partículas
tal que su masa en gramos coincide con su masa atómica en UMAS. Es decir, yo tengo un átomo de hidrógeno, masa una UMA. Pues si yo cojo tantos átomos de hidrógeno para que su masa sea un gramo, eso es el número de Avogadro y es 6,023 por 10^23 partículas. Claro, la gracia de este número es que es válido para todas las sustancias y todos los elementos. Si yo quiero tener un mol de átomos de carbono 12, como un átomo de carbono es 12 veces la masa de un átomo de hidrógeno, basta que tenga el mismo número de átomos de carbono que de hidrógeno para alcanzar un mol de átomos de carbono, el mismo número, que es el 6,02 por 10^23 partículas o átomos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es un elemento químico? Pues una sustancia que no se puede descomponer en otras simples, mediante cambios químicos. Otra cosa son las reacciones nucleares. Bien, los elementos químicos se representan con número atómico y masa atómica. ¿Vale? Bueno, en cuanto, yo creo que tenemos que resaltar, por una parte, que, y esto lo tenéis en vuestro libro, que os habla, antes de hablar del modelo mecánico cuántico, os habla del modelo de Rutherford, ¿no? Si os acordáis, lo tenéis aquí, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, ¿no? De que los átomos son esencialmente huecos, tenemos una carga positiva en el núcleo, estoy refiriéndome en el apartado 432 del libro, ¿eh? 432 del libro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que en realidad tenemos después el modelo atómico de Bohr, ¿sirve para qué? Para justificar los espectros del átomo de hidrógeno. Y Bohr lo que establece, el modelo de Bohr establece que el electrón está en unas órbitas, ¿eh? ¿Qué quiere decir el término órbita? Pues que está dando vueltas a determinadas distancias del núcleo. Esto es importante tenerlo en cuenta, el concepto de órbita. Órbita supone que el electrón se encuentra a una determinada distancia del núcleo. ¿De acuerdo? A una determinada distancia del núcleo, pues girando de manera orbital. ¿Vale? Sin embargo, este modelo de Bohr es insuficiente para justificar los distintos espectros atómicos de sustancias o de elementos químicos plurielectrónicos. Y el desarrollo de este modelo mecánico cuántico se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg, eso lo tenéis en el libro, también estaríamos hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg, .522, ¿no?, que nos habla que no se puede determinar con exactitud a la vez la cantidad de movimiento y la posición de una partícula. Existe una incertidumbre, esa incertidumbre pues bueno, es mayor o igual que la constante de Planck partido por 2pi, ¿no? Ahora no hace falta saber la expresión, solo el concepto de incertidumbre. Ya no podemos hablar de que el electrón está en un sitio con una velocidad determinada, sino de probabilidad de encontrar el electrón en una zona del espacio. Entonces, hay que sustituir el concepto de posición o de momento exacto del electrón por lo de probabilidad de tener la posición o un momento determinado. Entonces, también a través de la hipótesis de De Broglie, el punto 521 nos habla de la dualidad corpúsculo onda, ¿no? La longitud de onda asociada a toda partícula, ¿no? Podemos decir que nosotros, el modelo mecánico cuántico que se basa en todos estos dos principios, tenéis aquí la ecuación de ondas de Schrödinger, ¿no? Y antes de ir a esos números cuánticos, comentaros el concepto de orbitar. Claro, es que la resolución de la ecuación de Schrödinger aparece en unas funciones de onda, que veis aquí representadas, este símbolo, ¿vale? No os preocupéis porque no se entra ningún desarrollo matemático de todo esto, de todo el modelo mecánico cuántico, ¿vale? Entonces, estas funciones de onda, esta función de onda me representa el estado del electrón en un átomo determinado. El estado del electrón en un átomo determinado. ¿Qué va a tener? Evidentemente, que va a tener esa función de onda, ¿no? Va a ser función de unas coordenadas x y z en un principio. Aunque también puede ser función exclusivamente del radio, la distancia, si trabajamos en coordenadas polares, ¿no? Y que va a tener una amplitud determinada en función de las coordenadas. Pero claro, esta función de onda carece de significado físico como tal. Me representa, como os he dicho, el estado de un electrón, en un átomo, en el átomo, ¿vale? El que tiene significado físico, lo que tiene significado físico es el cuadrado de esta función. El cuadrado de esta función, phi cuadrado, estamos hablando del punto 531 de vuestro libro, ¿no? Que me representa la probabilidad de encontrar el electrón en un punto de coordenadas x y z. Hago hincapié en estos aspectos porque son preguntas que aparecen en las pruebas de evaluación, en los exámenes, los conceptos de función de onda, del cuadrado de la función de onda, en la diferencia que hay entre orbital y órbita, ¿de acuerdo? Y entonces, como os he dicho, phi cuadrado sería la probabilidad de encontrar, es la probabilidad de encontrar el electrón en un punto de coordenadas x y z, ¿vale? En un punto de coordenadas x y z. Mientras que phi cuadrado por diferencial de volumen será la probabilidad de encontrar el electrón en un volumen determinado, en este caso en un diferencial de volumen. Y nos representaría la densidad electrónica en este diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a considerar lo que tenemos. Esta imagen viene a ser como una densidad. Esta imagen que tenéis aquí es la densidad electrónica del átomo de hidrógeno. Veis que hay como puntos donde hay más denso, ¿no? Ahí es donde la probabilidad de encontrar el electrón es mayor, ¿eh? Donde está más punteado con una mayor densidad, ¿no? Ahí es donde es mayor la probabilidad de encontrar el electrón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces se utiliza el término de orbital para designar estos volúmenes de probabilidad, en vez de phi cuadrado, ¿no? Por diferencial de volumen, o simplemente phi cuadrado, ¿no? Aunque realmente lo que es estrictamente correcto es phi cuadrado. Phi cuadrado me representa la probabilidad de encontrar, ¿no? La probabilidad de encontrar el electrón en un punto dado, y phi cuadrado por diferencial de volumen es la probabilidad de encontrar el electrón en un volumen determinado, un diferencial de volumen, ¿vale? Si integramos para un volumen dado, pues una zona determinada. Esta probabilidad va decreciendo con la distancia. A medida que aumenta el volumen, va disminuyendo esa probabilidad. Encontraremos puntos de máxima probabilidad más próximos al núcleo, lo veremos después. El resolver esta ecuación de Schrödinger, ¿no? Supone que para cada valor, para cada función de onda, que se llama estado propio, función de onda phi, hay una serie de parámetros que vienen determinados en la resolución de esa ecuación mecánico-cuántica y se llaman los números cuánticos. En concreto, los números cuánticos N, L y M. N se denomina el número cuántico principal, que puede valer desde 1 hasta infinito y corresponde a los niveles energéticos, las capas energéticas, y a medida que aumenta N, aumenta el tamaño del orbital y aumenta el contenido energético del orbital. N nos determina esencialmente la energía del orbital. A medida que aumenta N, aumenta el contenido energético del orbital, aumenta el tamaño del orbital. El segundo número cuántico, L, o secundario, corresponde a valores entre 0 y hasta n-1. De manera que si n vale 1, la L solo puede valer 0. Si n vale 2, la L puede valer 0 y 1. Y entonces, en función de estos valores, para L igual a 0, tenemos el orbital S. Para L igual a 1, tenemos el orbital P. Para L igual a 2, tenemos los orbitales D. Para L igual a 3, tenemos los orbitales F. ¿Vale? Este tercer número cuántico me determina dos cuestiones. Una, la forma geométrica del orbital. De hecho, un orbital S tiene simetría esférica, un orbital P tiene fórmula de lóbulo simétrico, en los orbitales D la forma geométrica es más variada. Y, a su vez, también me determina en segunda medida, también, en menor medida que N, el contenido energético. Estamos en un subnivel y en función del subnivel L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, tenemos una energía determinada. ¿Vale? Entonces, me determina, este es el mundo número cuántico, en menor medida la energía y la forma geométrica. ¿Eh? La forma geométrica. ¿De acuerdo? Y el tercer número cuántico, M, se llama el número cuántico magnético, que varía entre menos L y más L. ¿Vale? Pasando por el cero. De manera que si L vale 0, la M solo puede valer 0. Pero si la L vale 1, la M pues será menos 1, 0 y 1. De hecho, para L igual a 1, ¿no? Pues la M puede valer menos 1, 0 y 1. Y tendremos el PX, el PY y el PZ. PX, PY y PZ. ¿No? Los orbitales PX, PY y PZ. Para menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. PX, PY y PZ. ¿Vale? ¿En qué se diferencian estos orbitales? ¿Qué nos determina el orbital, el número cuántico M? La orientación en el espacio. En el caso de L igual a 1, que son los orbitales P, pues tendremos la orientación de ese lóbulo simétrico sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Bien, con esos tres números cuánticos quedan perfectamente identificados, los orbitales. ¿No? Los orbitales. Ahora bien, hay que introducir un cuarto número cuántico para definir perfectamente el electrón que viene descrito por ese orbital. Y es que el electrón, cuando viene descrito por un orbital, ese electrón, cuando ocupa un orbital determinado, ¿no? Puede tener un movimiento de rotación antihorario o un movimiento de rotación horario. ¿Vale? Entonces, tenemos dos posibilidades. Entonces, atendiendo al sentido de rotación antihorario más un medio y horario menos un medio, tendremos las dos posibilidades del número cuántico spin S, que me va a servir para identificar plenamente a los electrones situados en ese orbital. Que quede claro que el orbital queda determinado por tres números cuánticos. Y el cuarto es para identificar plenamente a los electrones. Entonces, para saber cuántos electrones puede haber en un orbital, tenemos que hacernos valer del principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli nos dice que en un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Por ello, por lo tanto, solo puede haber en un orbital dos electrones. En un orbital determinado, uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. Aquí tenéis la forma geométrica de los orbitales S, los orbitales P y los orbitales D. ¿Vemos? S, P y D. ¿De acuerdo? Fijaos que los D es la forma más variada y ya no os digo los F. Al menos que os sepáis, ¿no?, la forma geométrica del orbital S, que tiene simetría esférica, y de los orbitales P, que son lóbulos simétricos, ¿vale? Ya con los otros no es necesario en un principio, ¿eh? Pero bueno, ahí está, lo tenéis, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se van ocupando los orbitales atendiendo estas reglas de selección y el principio de exclusión de Pauli y el principio de mínima energía? El principio de mínima energía establece que los orbitales se van ocupando de menor a mayor contenido energético. Entonces viene a través de este diagrama de Müller y os dais cuenta que Los orbitales se van ocupando no por filas, sino por diagonales, porque se produce un salto. Se ocupa antes el orbital 4S que el 3D. Después del 3D viene el 4P y después el 5S. Es decir, que se ocupa antes el 5S que el 4D. Como veis, acabando siempre las diagonales. Este diagrama es muy interesante que lo aprendamos, construir, porque a partir de aquí sabremos realizar la configuración electrónica de cualquier elemento químico. Aparte del principio de exclusión de Pauli y el principio de mínima energía, para escribir la configuración electrónica debemos hacer uso de otro principio o regla, que es la regla de máxima multiplicidad de Hund, H-U-N-D, que nos dice que cuando los electrones van ocupando orbitales del mismo contenido energético, como PX, P y PZ, lo hacen de manera que están lo más desaparecido posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a ocupar dos electrones, los orbitales PX, P y PZ, ¿no? ¿Vale? Lo hacen lo más desapareado posible. Es decir, no se aparea hasta que no tenga un tercer electrón en el PZ y de ahí hay que incorporar el cuarto. Lo vemos después con más ejemplos. Bueno, aquí tenéis la configuración electrónica de distintos elementos, ¿vale? El hidrógeno, el helio, el litio, ¿vale? El berilio, cómo se van ocupando de menor a mayor contenido energético. El boro, ya con 5. Y el carbono con 6. Aquí ya veis el carbono con 6, ¿no? Cómo esos electrones de los orbitales 2p están desapareados, ¿vale? Esto sería la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1. También muchas veces se expresa la configuración electrónica en función del gas noble del periodo anterior, que tiene la estructura completa. El gas noble del primer periodo es el helio. Y esto se podía expresar como helio 2s2, 2px1, 2pi1. Fijaos que tenemos dos electrones desapareados, atendiendo al principio de máxima multiplicidad de Hund. El nitrógeno, fijaos que tiene tres electrones desapareados, con 7. El oxígeno ya tiene que ir el cuarto electrón de los orbitales P, tiene que aparear el 2px, y ya solo me quedan dos desapareados. El flúor tiene que ocupar el 2pi, me queda solo uno desapareado, y ya el neón ya con la capa completa, es un gas noble, ¿vale? Y tiene 10 electrones, ¿de acuerdo? Si seguimos, tenemos el sodio, que sería la configuración del neón, más 3s1. Entonces esto también se podría abreviar escribiendo entre corchete neón 3s1. ¿De acuerdo? El magnesio, neón 3s2. Aluminio, neón 3s2, 3p1. Y atendiendo al principio de Aubau, de mínima energía, y digamos, completando los distintos orbitales. Ahora bien, hay excepciones. Aquí, por ejemplo, os habla de una excepción del cromo y del cobre. Entonces, por ejemplo, el primero que tendría que tener una configuración electrónica del arsénico 3D4, 4S1, que sería el cromo, pues no tiene esta configuración electrónica, sino la configuración electrónica que tiene es 3D5, 4S1. En vez de ser 3D4, 4S2, ¿no?, que es lo que tendría que ser en teoría, ¿no?, se ocuparía primero el 4S2 y después 3D4, tiene esta otra configuración, 3D5, 4S1. ¿Por qué? Estas excepciones se dan en la tabla periódica normalmente con los metales de transición. Estos metales que se encuentra con los orbitales semillenos desde D1 y D10. Ahora veremos la tabla periódica, Y entonces, esta configuración electrónica, hay excepciones, algunas excepciones, y es que tener orbitales llenos o semillenos da unas configuraciones muy estables. Y entonces, en lugar de producirse 3D4, 4S2, se produce 3D5, 4S1, que es tenerlos semillenos. Y en el caso del cobre, que en vez de ser 3D9, 4S2, es más estable tener 3D10, 4S1, lleno y semilleno. Llenos o semillenos, ¿no?, son estructuras más estables. Son excepciones de la tabla periódica. ¿Qué pasa cuando tenemos un ión? Pues un ión es una especie química que ha ganado o ha perdido electrones. Un ión negativo ha ganado un electrón. Si el flúor tiene 9 electrones y gana 1, tendrá 10. El neón ya tiene 10. El sodio tiene 11, si pierde 1 se quedará con 10. El magnesio tiene 12, si pierde 2 se quedará con 10. Igual que el aluminio, 13 y pierde 3, se quedará con 10. Entonces, estas son especies químicas que se dicen isoelectrónicas. Tienen el mismo número de electrones, ¿vale? Y son configuraciones electrónicas en que ya nosotros podemos deducir los iones más estables de cada especie química, porque los elementos de la tabla periódica tienen tendencia a ganar o a perder electrones para adquirir la configuración electrónica de un gas noble. Así, los que tienen 7, 6 y 5 electrones en la última capa tienen tendencia a ganar 1, 2 y 3 para formar iones negativos y la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. Mientras que los que tienen 1, 2 y 3 tienen tendencia a perder 1, 2 y 3 electrones y adquirir la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. Aquí tenéis una tabla periódica, veis cómo están ordenados los elementos a través del número atómico creciente y cada columna y cada fila tienen un significado. Las columnas se llaman grupos o familias y la primera columna es el grupo 1S, ¿no? Bueno, 1S, NS1, perdón. La segunda sería NS2 y constituye los elementos representativos, los del bloque S y los del bloque P. Eso sería NS2, NP1, hasta llegar a NS2, NP5, que son los halógenos, y este sería NS2, NP6, que serían los gases nobles. Pero excepto el primer periodo, que solo sería NS2. Entonces, se llaman elementos representativos, los del bloque S y P. Los del bloque D se llaman metales de transición, y estos que veis aquí abajo, no, los del bloque F, se llaman elementos de transición interna. Elementos de transición interna. Tenemos grupos, familias, son 18 columnas, y periodos. Y los periodos son las filas. Aquí tenéis la representación de la tabla periódica, los 18 grupos, los 7 periodos, ¿vale? El primer grupo son los alcalinos, el segundo los alcalinotérreos, ¿vale? El grupo 13 son los térreos, el grupo 14 los carbonoides, el grupo 15 los nitrogenoides, el grupo 16 los anfígenos, el grupo 17 los halógenos, ¿vale? Del 3 al 12 los metales de transición, ¿vale? Y de hecho, fijaos, elementos metálicos es la mayoría de la tabla periódica. De hecho, todo lo que está a la izquierda de la tabla periódica hasta aquí, ¿no? Son metales, ¿vale? Aquí ya tenemos los semimetales, el germanio, el antimonio, que tiene esa doble característica, ¿vale? El arsénico también, ¿de acuerdo? Otra versión de la tabla periódica. Bueno, ¿qué es la carga nuclear efectiva de un átomo? Bueno, es que ahora vamos a hablar un poco de las propiedades periódicas del átomo, ¿no? Y para hablar de las propiedades periódicas de los átomos, tenemos que saber lo que es la carga nuclear efectiva. Es la carga real que mantiene unido un electrón al núcleo, ¿no? Es decir, la carga positiva que siente un electrón dado en función de su entorno, electrostático, es decir, de los protones que tenemos en el núcleo y de los electrones que hay entre el núcleo y ese electrón externo, ¿vale? Ahora bien, esta carga nuclear efectiva siempre es menor que la carga nuclear del número de protones del núcleo. ¿Por qué? Porque esta carga nuclear efectiva depende de dos parámetros. Uno, del número de protones del núcleo y también depende de lo que se llama del efecto apantallamiento. Del efecto apantallamiento, que es una componente repulsiva. ¿Por qué? Porque los electrones tienen el mismo signo, tienen misma carga y se repelen. Entonces producen un efecto de apantallamiento que es mayor cuanto mayor es el tamaño de los orbitales. Y evidentemente tendremos mayor efecto de apantallamiento cuanto más electrones tengamos en medio entre el núcleo y el electrón externo que estemos considerando. Así pues, la carga nuclear efectiva depende de dos parámetros. Uno, que contribuye favorablemente, que es el número de protones del núcleo, y otro, que contrarresta, que tiene una componente repulsiva, que representa el efecto de apantallamiento, ¿no? Lo que es la repulsión electrónica de los electrones internos. Bueno, entonces, esta sería la estructura electrónica del aluminio y fijaos, el efecto de apantallamiento que genera la atracción, los 13 protones. ¿Y qué apantalla? Esos electrones que están en el nivel 2 y el nivel 1. Todos estos producen un efecto de apantallamiento, una repulsión electrónica que hace disminuir la carga nuclear efectiva. Aquí tenéis una distribución, volviendo a la función de onda, ¿no? La función de probabilidad, acordaos. Fijaos que en el caso de los orbitales S, como tenéis aquí representados, ¿no? Esa distribución de probabilidad, ¿no? Tiene unos máximos, ¿no? En el caso del 1S está más cerca del núcleo, el 2S está más lejos y el 3S más lejos todavía. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos de máxima probabilidad de un electrón que está en orbital 1S está más cerca del núcleo que el 2S y así sucesivamente. El 3S más lejos que el 2S. ¿De acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que los orbitales NS tienen mayor poder penetrante que los orbitales P y estos a su vez tienen mayor poder penetrante que los orbitales T. Fijaos los orbitales S aquí en azul como tendríamos ese poder penetrante. Después tendríamos el orbital P y por último el D. Entonces los orbitales S tienen menor efecto de apantallamiento, los P los siguientes, ¿no? Y los D son los que sufren mayor apantallamiento. ¿Vale? Aquí lo tenemos, lo que hemos dicho, ¿no? Esa función radial, ¿no? Y la configuración electrónica del litio, ¿cuál es? 1S2-2-1 o 1S2-2P1. Pues es 1S2-2S1. ¿Por qué? Porque tiene un mayor poder penetrante el 2S que el 2P. ¿Eh? Penetra más en el núcleo y su apantallamiento, su energía es menor. Por lo tanto, es el tercer electrón del litio, va a parar al 2S y no al 2P, porque tiene mayor carácter penetrante, menor apantallamiento, menor energía, ¿vale? Bueno, aquí tenéis representado, pues, distintos orbitales, ¿no? Y veis cómo ese apantallamiento varía, ¿no? En función de si trata un orbital S, un orbital P o un orbital D. Mayor poder penetrante está claro el S, después el P y por último el D. No vamos a hacer cálculos cuantitativos de cargas nucleares efectivas, ¿eh? Y ahora vamos a hablar ya a las propiedades periódicas de los elementos. Bueno, para hablar de las propiedades periódicas de los elementos químicos hay que ver cómo varía la carga nuclear efectiva en la tabla periódica. Y eso está determinado por la configuración electrónica. Y a partir de aquí podemos hablar de cómo varía el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo varía la carga nuclear efectiva? No lo he dicho, pero la carga nuclear efectiva, fijaos, en un mismo periodo, aumenta de izquierda a derecha. ¿Por qué aumenta la carga nuclear efectiva de izquierda a derecha en un mismo periodo? Porque en un mismo periodo aumenta el número de protones del núcleo, va aumentando, y aunque aumenta el número de electrones, estos electrones están en el mismo nivel, forman parte de la misma capa, ¿eh? Mismo nivel. Y al formar parte del mismo nivel, el efecto de apantallamiento es prácticamente constante, no varía. Y entonces, el efecto de tener un protón más prevalece y hace que aumente la carga nuclear efectiva y que el átomo se contraiga, disminuya su tamaño. Sin embargo, cuando estamos en un mismo grupo, en una misma familia, ¿vale? Un elemento se diferencia de otro el que tiene una capa más de electrones. Acordaos, los que están todos en el grupo 1, todos acaban con NS1. Pero unos acaban 1S2, 1S1, los dos 2S1, 3S1. Tienen una capa más de electrones, a pesar de que también tienen más protones. Aumenta la carga nuclear del núcleo, pero el efecto de apantallamiento, al haber una capa completa más de electrones, es mayor. Ese efecto de apantallamiento hace disminuir la carga nuclear efectiva y esa carga nuclear efectiva disminuye hacia abajo en un mismo grupo, disminuye hacia abajo en una misma familia y por lo tanto, al disminuir hacia abajo en un mismo grupo, en una misma familia, al disminuir hacia abajo, el átomo aumenta de tamaño. El átomo aumenta de tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos estas propiedades. El radio atómico. ¿Qué identifica el radio atómico? Pues el tamaño, ¿no? La distancia que habría, ¿no?, entre el núcleo y el electrón más externo. ¿Qué es la energía de ionización? La energía necesaria es una energía positiva porque tiene que ganarla el átomo para arrancar el electrón más externo del átomo en estado gaseoso. Es una energía que hay que comunicar, ¿vale? Después tendremos la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía intercambiada, generalmente liberada, aunque en algunos casos es una energía positiva. La energía afinidad electrónica es la energía que libera un átomo cuando capta un electrón. Es una energía desprendida. ¿Quién es más ser más favorable que ganen electrones? Los elementos que están más a la derecha de la tabla periódica, los que van a adquirir la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. Y después la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad viene a representar la fuerza con que un átomo atrae al par o pares de electrones que comparte con otro. Es decir, la fuerza con que un átomo atrae al par o pares de electrones que comparte con otro. Vamos a ver cómo variará también esta electronegatividad en la tabla periódica. Bueno, si hablamos del radioatómico, aquí podemos ver una definición de radioatómico. En el caso del radio metálico, la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos vecinos. El radio covalente, pues la mitad de la distancia entre dos átomos iguales, ¿no? Tenemos estas definiciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué es difícil de cuantificar el radio atómico? Oiga, pues porque ya el electrón no viene descrito por órbitas, sino por orbitales, que es región del espacio donde la probabilidad es máxima. Y por lo tanto, ahí está esa incertidumbre, ¿no?, en esa definición. Entonces, ¿cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? Pues aumenta en esta diagonal, como veis aquí, que va hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Vale? Esto sería el radio atómico. ¿Vale? El radio atómico. ¿No? Aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en ese sentido disminuye la carga nuclear efectiva. Es decir, a menor carga nuclear efectiva, mayor radio atómico. Aquí tenéis una representación de los radios atómicos, cómo varía en esa diagonal, ¿no? En un mismo grupo aumenta hacia abajo, en un mismo periodo aumenta hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Y los iones? ¿Qué pasa con los iones? ¿Cómo varía el tamaño de los iones? Fijaos, el oxígeno tiene... ¿Qué pasa cuando el oxígeno gana dos electrones, el flúor gana uno, etcétera? Tenemos estas cinco especies químicas, ¿no?, que todas ellas tienen el mismo número de electrones, que son 10 electrones. Tenemos 10 electrones. Se llaman especies químicas isoelectrónicas. Pero el número de protones es 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, de estos iones, ¿cuál será el más pequeño? Pues entonces tenemos que ver que a igualdad de electrones, será más pequeño ¿cuál? El que tenga mayor número de protones. Por lo tanto, este es más pequeño, el magnesio es más pequeño que el ion sodio, este es más pequeño que el neón, este es el flúor y por último el O2-. El O2- es el más grande porque a igualdad de electrones es el que tiene menos protones y por lo tanto atraerá con menos fuerza a esos 10 electrones. Hay que tener siempre presente que cuando se forma un ion, el y unión, ¿no?, que resulta de un átomo al perder un electrón, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sodio y el sodio más. ¿Cuál será el tamaño? El tamaño del ion sodio positivo siempre es menor que el del átomo neutro. Siempre menor que el del átomo neutro. Y lo contrario, cuando un átomo gana un electrón, ¿no?, el tamaño del ion cloruro, del anión, será mayor que el del átomo neutro. ¿Por qué? Porque habrá, a igualdad de número de protones, un mayor número de electrones, ¿no?, que ser atraídos. Y por eso la carga nuclear efectiva, en este caso, pues, sería menor, el tamaño aumentaría. Aquí lo veis, como el radio iónico del cloruro es mayor que el radio del cloro, y en cuanto al oxígeno, O2- menos es mayor que el F menos. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Aquí tienen los dos 10 electrones y el oxígeno son 8 protones y el flúor 9 protones. Pues el flúor, el ion fluoruro, atraerá con más fuerza esos electrones. Aquí vemos los rayos iónicos de iones positivos. Veis cómo va disminuyendo, ¿no?, por el hecho de ir perdiendo electrones siempre. Un litio, ¿no?, si el litio pierde un electrón, pues tendré un ion positivo más pequeño, y el flúor, cuando gana, tendré un ion negativo más grande. Aquí comparamos el tamaño de los átomos neutros y de los iones, y vemos que los iones positivos siempre son más pequeños que los átomos neutros, y que la variación del tamaño de los iones positivos es igual que el de los átomos. En un mismo grupo, los iones positivos aumentan de tamaño hacia abajo. ¿Y qué pasa con los iones negativos, los aniones? Por lo contrario, el tamaño aumenta con respecto al átomo neutro porque tienen un electrón más. Y también hay que decir que hacia abajo, en un mismo grupo, pues el ion yoduro será más grande que el ion fluoruro. ¿Por qué? Porque ahí tiene un mayor número de capas electrónicas, una menor carga nuclear efectiva y, por lo tanto, el tamaño es mayor. ¿Qué es la energía de iniciación? Lo hemos visto antes, la energía necesaria para extraer un electrón, el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso. Podemos hablar de primera, segunda y terceras energías de iniciación. Siempre hay que decir que la segunda y sucesivas energías de iniciación siempre son mayores que la primera. ¿Por qué? Porque siempre cuesta más arrancar un segundo electrón que el primero. ¿Por qué? Porque el átomo ya tiene una carga positiva. Y perder un segundo electrón sería tener dos cargas positivas. Sería tener dos cargas positivas. Y por lo tanto, eso le sienta mal al átomo, a la especie química. Y tener tres, pues peor todavía. Perder tres, peor. ¿Vale? ¿Cómo varía la energía de iniciación en la tabla periódica? Pues disminuye hacia abajo en un mismo grupo. ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño. ¿Y por qué aumentaba el tamaño? Porque disminuía la carga nuclear efectiva. Entonces, a mayor tamaño, menos energía de iniciación, porque se necesitará menos energía para arrancar el electrón más externa. Cuanto más grande sea el átomo, menor energía de iniciación. Entonces, la energía de iniciación, fijaos cómo varía con esta diagonal que va del cesio al flúor. Los que tienen mayor energía de iniciación, el flúor, sin considerar los gases nobles, que esos no tienen tendencia ni a ganar ni a perder electrones. Aquí es interesante ver cómo varía la energía de iniciación del magnesio en las sucesivas electrones que se arrancan. Como hemos dicho antes, arrancar el segundo electrón se necesita más energía que el primero. Normal. 700 pasa a 1400, se duplica. Pero nos puede llamar la atención que arrancar ya el tercer electrón suba tanto, a 7700 kilojulios. ¿Por qué? Pues que tenemos que tener en cuenta un aspecto importante. Que es que cuando el magnesio ha perdido dos electrones, está en el grupo 2, ¿no? Está en el grupo 2, ha perdido dos electrones, tiene la configuración electrónica de un gas noble, en concreto del neo. Si pierde un tercer electrón, rompemos la estructura de un gas noble, y eso requiere mucha más energía. Ya no solo por tener una tercera carga positiva, sino porque rompemos una estructura muy estable. Y romper una estructura muy estable, se necesita mucha energía, ya no tan solo porque sea la tercera carga, sino porque rompemos la estructura de un gas noble, y por eso es 7000 y pico. ¿De acuerdo? Esto es una forma de identificar cuál sería la estructura electrónica de esa especie química. Cuando vemos un salto muy grande, ¿no? Es porque hemos roto una estructura de gas noble, ¿eh? Comparando con otros saltos. Aquí tenéis la aparición de la energización en la tabla periódica, ¿no? Hay que tener en cuenta la carga nuclear efectiva, las capas electrónicas, ¿no? Y hablemos de otra propiedad, que es la afinidad electrónica. Es la energía intercambiada con un átomo en estado gaseoso, gana un electrón y forma un anión. Evidentemente que puede ser positiva o negativa, aunque principalmente va a ser negativa. Es un proceso exotérmico. Ahora bien, la segunda energía de la segunda afinidad electrónica suele ser positiva. Y ojo, los gases nobles también tienen una afinidad electrónica positiva, porque no les interesa, a ellos no les interesa ganar electrones. Hay que aportarles energía, no se estabiliza. ¿Vale? ¿Y quiénes son los elementos que tienen mayor afinidad electrónica, que tienen afinidad electrónica más negativa? Pues los más pequeños. ¿Y quiénes son los más pequeños? Los que están más arriba y a la derecha. Por ejemplo, el flúor. ¿No? No contemos a los gases nobles. Entonces, la tabla periódica aumenta igual que la energía de ionización, ¿no? En diagonal del cesio al flúor. ¿Vale? Fijaos que el flúor tiene una afinidad electrónica de menos 300 y el litio, a pesar de ser un metal, tiene una afinidad electrónica de menos 59. ¿Vale? También se libera energía. ¿Cómo varía? Pues aquí lo tenéis. Fijaos aquí en la tabla periódica, ¿no? Las afinidades electrónicas. ¿Vale? Los gases nobles, positivos. Y los alcalinos, a pesar de todo, pues tenéis aquí valores negativos, ¿no? Muchos de ellos, excepto algunos que están sin determinar, ¿no? Como el magnesio y el berilio, ¿vale? Cuanto más pequeño es el átomo, mayor es la afinidad electrónica en general. Hay algunas excepciones, como el caso del nitrógeno, porque el caso del nitrógeno es romper una estructura electrónica muy estable de orbitales semillenos P, y por eso tenemos más 7, pero bueno, son algunas excepciones que hay. Bueno, y el segundo electrón, fijaos que tiene una afinidad electrónica positiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendríamos ya una repulsión electrónica, una segunda carga negativa. La electronegatividad, pues es, como hemos dicho antes, la fuerza con que un átomo atrae al par o pares de electrones que comparte con otro, ¿vale? Depende de la energía de ionización y de la afinidad electrónica, ¿vale? Tenemos una escala de electronegatividades que lo estableció Pauling, no confundamos con Pauli, de mayor electronegatividad es el flúor, con la escala 4, ¿no? Y 0,7, el francio, el de menor. Y aumenta en diagonal de izquierda a derecha, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿no? El más electronegativo es el flúor y el menos sería el cesio, el francio, ¿vale? Aquí tenéis esta escala de electronegatividades. Esto es muy interesante porque cuando tenemos enlaces covalentes de compartición de electrones, ¿no? De compartición de electrones, el elemento más electronegativo atrae con más fuerza al par o pares de electrones que comparte y se forman lo que se llaman dipolos, ¿vale? Mientras que los elementos menos electronegativos, pues son más electropositivos, ¿no? Están a la izquierda de la tabla periódica, son los alcalinos, tienen electronegatividades muy bajas. Mayor electronegatividad, mayor carácter no metálico. Menor electronegatividad, mayor carácter metálico. Bueno, pues aquí tenemos cómo varían todas estas propiedades periódicas. De hecho, hablar del carácter metálico supone los elementos de la izquierda de la tabla periódica son aquellos que tienen baja energía de ionización, baja afinidad electrónica, baja electronegatividad. Tienen tendencia a perder electrones y formar iones positivos. Tiene un carácter reductor. Mientras que el carácter no metálico, los no metales, el carácter no metálico aumenta hacia la derecha y arriba de la tabla periódica. Son los que tienen alta energía de ionización, alta electronegatividad, alta afinidad electrónica. En definitiva, son los no metales, son los que tienen tendencia a ganar electrones y formar iones negativos. Voy a abrir otro archivo de actividades. Vamos a poner algunas, no muchas, porque ya se nos acaba la clase. Y aquí os he puesto algunas actividades que han ido saliendo en distintas cursos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí ya lo hemos comentado antes, pero bueno, dice, en relación al concepto de orbital, ¿qué es un orbital de un átomo según el modelo mecánico cuántico? Lo hemos visto, ¿no? ¿Qué significado tiene? Hemos visto que el significado aparece en la función de onda al cuadrado, de probabilidad. El orbital como sí es la representación de un electrón en un átomo dado, no tiene un significado físico propio, ¿no? Y de hecho aquí os he puesto un poquito, aquí hay cosas que no hemos dado todavía, La explicación donde la podéis consultar en el libro, ¿no? A y B, el apartado A y B, en la página 129, ¿no? El apartado 531. Aquí lo tenéis, y yo os sugiero en este caso pues que lo consultéis, ¿no? También. Aquí tenéis en la pregunta, bueno, este lo hemos comentado, lo hemos visto un poco con la explicación de antes, ¿no? Es importante estos conceptos, es muy importante, os hago hincapié en ello. ¿Por qué los elementos de un mismo grupo en el sistema periódico tienen propiedades químicas similares? ¿No? Pues que tienen la misma configuración electrónica, tienen el mismo número de electrones en la última capa. Y por lo tanto, eso les va a dar tendencias, la misma valencia iónica, ¿no? Eso es importante. ¿Qué propiedades de los metales da origen al enlace metálico? Esto todavía no hemos visto el enlace, ¿Vale? Esto lo podemos ver en la página 154, el último párrafo, ¿no? Lo que os he dicho, ¿no? Los elementos situados en la misma columna tienen igual configuración electrónica externa, ¿no? Y por lo tanto tienen mismas propiedades, ¿no? Las propiedades químicas dependen de la configuración electrónica externa, es decir, de los electrones que ocupan los orbitales de mayor energía, ¿vale? Por eso muchas veces cuando representamos los enlaces químicos, lo veremos después en otra sesión, ¿no? Siempre representamos única y exclusivamente los electrones de la última capa. Los electrones de la última capa. Esto lo hemos visto, ¿no? La energía del electrón del átomo de hidrógeno, eso. Aquí tenemos un año pidieron este ejercicio, ¿no? Aquí tenemos en el libro tenemos la fórmula que nos da en la página 136 la energía, ¿no? De un electrón en un orbital en función del número cuántico n, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de aquí nosotros podíamos calcular, ¿no? La energía, ¿no? En el orbital 2s, por ejemplo, para n igual a 2. Bueno, para n igual a 1 tenemos S1, que es igual a menos la constante. Para n igual a 2 sería menos la constante partido por 4, ¿no? Entonces la diferencia de energía pues sería 1 menos 1 cuarto, ¿no? Etcétera. Bueno. Bien, aquí ya es más de enlace químico, ¿no? Como podéis ver. Aquí, por ejemplo, sí, aquí puede haber algo interesante. Dice, para ionizar el... Bueno, un momentito, vamos a ver. Aquí, vamos a ver, dice... Este no, dice, en la tabla del sistema periódico la electronegatividad aumenta de abajo a arriba y de izquierda a derecha, mientras que el radio atómico varía en sentido inverso. ¿Puede dar una explicación para este comportamiento opuesto? Bueno, lo hemos visto, el radio atómico aumenta de arriba abajo y de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque en ese sentido varía la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva disminuye de arriba abajo y también disminuye de derecha a izquierda y por eso aumenta el radio atómico. Pero la electronegatividad es la fuerza con que un átomo atrae al par o pares de electrones que comparte y es tanto mayor cuanto más pequeño es el átomo. Entonces la variación es al revés. El átomo será más electronegativo, ¿no? Cuanto más pequeño sea. Bueno, pues esto también lo podemos consultar en la página 157, el primer párrafo, ¿no? De cómo varía la tabla periódica, ¿no? Tanto lo que es el radio atómico, ¿no? Y también cómo varía la electronegatividad, ¿no? En la página 161 tenéis aquí el último párrafo, ¿no? En la escala de Pauling, ¿cómo varía la electronegatividad, ¿no? Que son los elementos que tienen mayor electronegatividad, ¿quiénes son? Los que tienen mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y tenéis la figura también de la escala de electronegatividades. Y ya para acabar, ¿no? Tenemos que acabar. ¿En qué se diferencian la energía de tamaño y forma y orientación? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? A medida que aumenta n, aumenta la energía. Como l es igual a 1, tiene la misma forma geométrica. L igual a 1, misma forma geométrica, son los orbitales p. Y para m igual a 0, es distinta orientación en el espacio. Distinta orientación. La m, la orientación. La l, la forma geométrica. Entendan, los tres tendrán la misma forma geométrica, son orbitales p. Y a medida que aumenta n, aumenta la energía. ¿No? Los dos primeros tendrían la misma energía, el tercero mayor energía. Los tres, la misma forma. El primero tiene una orientación sobre el eje XY y los dos últimos sobre el eje Z. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos el próximo día. Hasta la próxima.